Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Viernes 2 de diciembre, en el tiempo de Adviento, tiempo de espera, tiempo de conversión, tiempo, sobre todo, de esperanza. Momento de contarles los principales asuntos de la información religiosa de esta semana en nuestra Iglesia diocesana, que abarca las islas de La Gomera, El Hierro, Tenerife y La Palma. Por tanto, y como cada viernes, la Iglesia se hace noticia aquí en la cadena COPE. Hacemos hoy este espejo de la Iglesia con Alberto Díaz, en el control de sonido, en la colaboración Luis Martín y quien les habla, Paco Hernández. Les adelantamos algunos temas en estos titulares.
Soñar en esperanza, un mundo mejor, es el lema con el que el obispo de la diócesis guiará un retiro al comienzo de este tiempo de preparación de los corazones para recibir al Señor que viene. El edificio del seminario diocesano será el escenario de un nuevo encuentro diocesano de monaguillos. Una iglesia sinodal, inclusiva y accesible. Una iglesia que incluye. Es el lema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bajada de la Virgen de los Reyes en La Gomera. Retiro de Adviento para el personal técnico y voluntariado de Cáritas Diocesana de Tenerife. Muchos son los enclaves diocesanos en los que se celebra de manera solemne la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Es casi ya norma obligada en esta nueva temporada del Espejo de la Iglesia iniciar este recorrido de radio con un reportaje de nuestro compañero Luis Martín, que hoy nos introduce en la misión de un matrimonio que participa en uno de tantos grupos de liturgia parroquiales. Vamos con ello, Luis.
Clama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.
Hoy hemos querido conocer de cerca a un matrimonio que colabora en los grupos de liturgia parroquial.
Bueno, mi nombre es Ana Montenegro, soy catequista en la parroquia de la Encarnación acá en La Cuesta.
Sentirse partícipe de las celebraciones eucarísticas nos ayuda a todos.
Participo en la liturgia, en las lecturas, en las eucaristías dominicales.
Vivir como misión un servicio a la comunidad para entender mejor la palabra de Dios.
Para mí es supremamente importante, la verdad es que desde niña he participado y de ahí en adelante para mí realmente ha sido un gran honor y siento que realmente Él me utiliza como un instrumento para transmitirla a todos quienes asisten. Los invito a que participen en sus parroquias porque eso aviva en la comunidad el Espíritu de Dios.
No cabe duda que las experiencias vividas en la Iglesia ayudan a fomentar la fe.
Mi nombre es Julio y desde hace algún tiempo vengo colaborando en mi parroquia, en el grupo de liturgia. Para mí ha sido una experiencia enriquecedora el poder con las lecturas y sobre todo con las municiones de entrada ayudar a todos los presentes.
La colaboración en un grupo de liturgia ayuda a animar a la comunidad parroquial.
Desde aquí los invito a todos, colaboren sus parroquias y que permite a todos el mensaje que nos dice Jesús en su palabra.
Y enaltece a los humildes, a los hambrientos.
Pues desde aquí damos las gracias a Julio y Ana, un matrimonio que habitualmente colabora en un grupo de liturgia. Un medio, como hemos podido escuchar, muy eficaz para ayudarnos en las celebraciones y para reflexionar con la palabra de Dios en las Eucaristías.
Proclama mi alma la grandeza de mi Dios.
La actualidad de la vida de la Iglesia diocesana en COPE Tenerife y COPE La Palma.
Gracias a Luis. Momento en el Adviento para el repaso a la actualidad y el testimonio de nuestra Iglesia particular diocesana. El obispo presidirá mañana un retiro de Adviento en la Iglesia del Monasterio de las Clarisas en La Laguna.
una reflexión del prelado que ayudará a seguir preparando nuestros corazones para acoger la obra y salvación de Jesús, porque aún no la hemos dejado habitar en nuestro corazón plenamente. Asimismo, en todas las zonas arcipestales se han organizado espacios de oración y reflexión con el mismo objetivo.
Una iglesia sinodal, inclusiva y accesible. Una iglesia que incluye. Es el lema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
El 3 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que tiene como objetivo la concienciación y reflexión acerca de la discapacidad, también la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y su bienestar en todos los aspectos de su vida. Es una realidad presente en nuestra Iglesia, no solo porque debemos adaptar nuestros templos y edificios, sino que va mucho más allá, tal como nos lo indica Esteban Manuel Rodríguez Marrero, conciliario de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad.
No solamente porque debemos adaptar nuestros templos, edificios, sino descubrir el valor inmenso y la oportunidad que nos regalan como miembros de la comunidad estas personas con discapacidad.
Hermanos y hermanas como tú y como yo, que demandan encontrar en las parroquias el calor de una familia, porque así lo ha soñado Dios y así lo quiere la Iglesia. Carmen es voluntaria de la Frater.
Y nada, yo estaba ahí con ella y yo le decía, mira qué bonita los pájaros y las mariposas, y bueno, enseñándole las cosas del Loro Parque. Y entonces cuando fuimos a comer, me dijo... La vi que tentó con la mano fría. Entonces todos me miraron como ya se enteró que es ciega. Y yo no sabía ni qué decirle. Yo, perdónala. Ay, Loli, perdona, yo no lo sabía. Y ella dice, no importa. Yo no lo veo, pero lo vi con tus ojos. Porque me ayudaste un montón.
El edificio del Seminario Diocesano será el escenario de un nuevo encuentro diocesano de monaguillos. Nos da cuenta de ello el seminarista Ángel Mederos.
Este próximo sábado, día 3 de diciembre, celebraremos el primer encuentro de monaguillos del curso. Tendrá lugar en el Seminario Diocesano e invitamos a todos los monaguillos de las parroquias a participar en este encuentro, en el que por medio de charlas, juegos y diferentes dinámicas, pues profundizaremos también en la vocación y en la amistad que Jesús nos ha propuesto desde nuestro ser monaguillos.
Octava edición de la Bajada de la Virgen de los Reyes en La Gomera.
Este próximo viernes 2 de diciembre darán comienzo los actos con motivo de la octava bajada de Nuestra Señora de los Reyes en Valle Gran Rey, La Gomera. A las 17:45 horas tendrá lugar la tradicional Marcha de la Luz, partiendo del santuario y pasando por los lugares donde la imagen de la Virgen pernoctará.
De La Gomera al Hierro nos informa Mari Carmen González.
Buenos días desde la Isla del Hierro. La parroquia de San Andrés ha celebrado el día de su patrón con la Eucaristía y la procesión. Al finalizar, se procedió a la tradicional subasta de los productos procedentes de la finca cuyo titular es la parroquia. Por otro lado, decir que este fin de semana se celebra el retiro de Adviento como cada año. Esta vez es en la parroquia de la Candelaria de Frontera y comenzará a las 6 de la tarde. El martes comienza el Triduo de la Inmaculada Concepción en la parroquia de Valverde. Finalizará el Día de la Inmaculada con la Eucaristía a las 11 de la mañana, seguida de la procesión.
Celebración de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María en nuestra diócesis.
El próximo día 8 de diciembre se celebra la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Por tal motivo, diversas comunidades parroquiales de nuestra diócesis han invitado a sus fieles a participar en los cultos de esta fiesta gozosa. Por ejemplo, en la ciudad de Aguere, a las 11 horas, el obispo Bernardo Álvarez presidirá la Eucaristía en el Templo de la Concepción de La Laguna. Al finalizar la misma, impartirá la bendición apostólica a los presentes. A continuación, tendrá lugar la procesión por el recorrido acostumbrado y cabe señalar que el día 7, a las 20 horas se celebrará en el referido templo lagunero la Vigilia de la Inmaculada.
Este ha sido el tablero de noticias del acontecer de nuestra Iglesia diocesana, de una Iglesia que siempre está haciéndose y siempre está por hacer, y que a modo de tuit intenta resumir cada viernes el sacerdote Juan Pedro Rivero, delegado de Cáritas Diocesana de Tenerife.
Entre el morado y el rojo de alguna hoja de flor de Pascua, con la primera vela de la corona encendida, nos hemos introducido en esta semana primera del tiempo de espera y preparación a la Navidad del Señor. En este tiempo de la historia, desesperado y presentista también, donde los avances tecnológicos y las redes sociales nos ofrecen lo instantáneo como realidad, quienes nos hablan de espera nos desesperan. Ya tiene que suceder, ya aquí y ahora. Pero esa prisa no es divina, ¿qué va? Él es eterno y anda sin prisa. Llegará, pero a su tiempo, no al nuestro. Creer y amar nos está exigiendo saber esperar. La esperanza, que no es esa mala copia infantil del optimismo, la esperanza, todo va a ir bien y lo mejor está para llegar, aunque las luces se apaguen y el mar ya no exista, que diría el Salmo. Va a ir bien, no porque los astros se alineen, sino porque alguien se jugó la vida para garantizar su promesa.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En el espejo, la entrevista.
El 21 de noviembre fueron presentados los actos de la celebración del 75 aniversario de la presencia salesiana en La Orotava. El acto inaugural de todo un año de celebraciones será este próximo 10 de diciembre en el Teatro del Colegio Salesianos de la Villa de La Orotava.
Y creo que nos atiende amablemente Jonás Álvarez Rodríguez. Él es el coordinador de pastoral de la Casa Salesiana de La Orotava y también coordina la comisión de preparación para este centenario, para este aniversario que has escuchado, que hemos escuchado. Buenas tardes, Jonás.
Buenas tardes.
Gracias por tu tiempo. Sí, no te quitamos mucho tiempo porque sabemos que tienes una cita ineludible dentro de un ratito, ¿no? Recuerda a nuestra audiencia, Jonás, por favor, si eres tan amable, ¿quién fundó la Congregación de los Salesianos y cuál es su carisma? Así en líneas generales.
Bueno, San Juan Bosco funda la Congregación Salesiana a mediados del siglo XIX, ¿no?, en Turín, y él, bueno, pues en vista de la realidad que viven los jóvenes de la calle, ¿no?, en esa época de Turín, una época también marcada por la guerra, marcada por la industrialización de finales del siglo XIX, pues él descubre que hay muchos jóvenes en las cárceles, muchos jóvenes que llegan huérfanos a la ciudad a dedicarse a las tareas propias de la industrialización. Y él decide pues crear un oratorio, ¿no?, una obra en la que acoger a esos jóvenes e ir descubriendo, va descubriendo poco a poco a medida que trabaja con ellos, pues que necesitan de formación, que necesitan de diferentes herramientas para prevenir que esos chavales pues lleguen luego a las cárceles o acaben mal, ¿no? Entonces ahí surge ese carisma salesiano preocupado siempre pues por la educación de los jóvenes y más que por la educación, por la propia salvación, dirá Don Bosco, de los jóvenes.
No estamos hablando con un sacerdote, pero Jonás no es sacerdote, simplemente un salesiano más.
Exacto.
De la familia salesiana, ¿verdad?
Soy laico, soy salesiano cooperador, laico, pero comprometido pues con la familia salesiana desde hace muchos años, porque también soy antiguo alumno de esta casa de La Orotava y he vivido toda mi vida pues vinculado a ese carisma salesiano y he tenido la suerte pues de descubrir también muchas cosas gracias a ese carisma, ¿no? Y ahora pues tengo la suerte de ser el coordinador de pastoral de la casa.
Mira, Jonás, ¿qué crees que está suponiendo, a su puesto, sigue suponiendo la presencia, no, concretamente en la Villa de La Orotava?
Bueno, yo creo que la apuesta por La Orotava, por en su momento llamar a los salesianos, ¿no?, porque fue así, fue la Fundación San Isidro quienes regentaban ese colegio San Isidro que existía pues antes, ¿no?, de que llegaran los salesianos, quienes apostaron en un momento determinado por llamar a los salesianos, ¿no? Los hermanos de La Salle fueron los primeros que regentaron el colegio, luego tuvieron que marchar y bueno, pues la villa, incluso con el alcalde al frente, piden a los salesianos que manden a su congregación, que ya estaba presente en Santa Cruz, en el Puente Galcerán, pues que se ocupen de regentar este colegio, ¿no? Y yo creo que la llegada de los salesianos a la Orotava pues supone también una preocupación enorme por la educación de los jóvenes más pobres y más necesitados, ¿no? Y ahí, sobre todo, pues todo el crecimiento educativo y deportivo, incluso también, de la Villa de la Orotava viene vinculado desde hace 75 años pues a la familia salesiana y a la Casa Salesiana, ¿no? Por los patios de salesianos han pasado grandes futbolistas, grandes deportistas, políticos, ¿no? Y yo creo que ha sido pues ese el alma, ¿no? O el germen de muchas instituciones luego también culturales que surgen en la villa, ¿no? Gracias a ese aumento pues de la preocupación por la educación de los más jóvenes y por una formación también en profesional, ¿no? Y de calidad pues de los jóvenes más necesitados de la villa.
El 75 aniversario que se va a comenzar a celebrar el día 10 de diciembre, si no me equivoco, que fue presentado en los actos el pasado 21 de noviembre. ¿Nos puedes recordar qué dos hitos fundamentales van a tener lugar a lo largo de todo el año de aniversario?
Bueno, yo nombraría tres, ¿no? Más que dos. El primero de ellos pues es esta primera apertura, ¿no? Que tendrá lugar el día 10 de diciembre en el teatro del propio colegio, con el pregón a cargo de don Felipe Acosta, que es salesiano sacerdote y que es antiguo alumno, hijo de la Villa de la Orotava y antiguo alumno del colegio de la Orotava, ¿no? Entonces, para nosotros es un honor que sea él quien pregone y quien abra pues este 75 aniversario, ¿no? Quien mejor, más alumno de esa primera promoción. Tendremos otro acontecimiento importante, y es que pues el obispo nos ha concedido la coronación canónica de María Auxiliadora, que se celebrará el próximo 23 de abril, si Dios quiere, en la plaza del Ayuntamiento de la Orotava. Nosotros estamos convencidos, como don Bosco, de que ella lo ha hecho todo, ¿no? Como él decía, es decir, que le debemos a ella también, a su presencia, a su cuidado maternal, pues todo lo que la obra salesiana de la Orotava ha sido, es y será, ¿no? Y seguirá siendo. Y este acontecimiento pues para nosotros nos llena de mucha alegría, ¿no? Poder demostrarle ese gran cariño y esa gran devoción a nuestra madre a través de ese acto como es la coronación canónica. Y el tercer acontecimiento, que aunque es más de familia, pues para nosotros también es muy importante, es la visita del rector mayor. En la primera semana de mayo nos visitará el décimo sucesor de don Bosco, don Ángel Fernández Artime, pues que estará para visitar nuestra casa. Tenemos la suerte de que los últimos cuatro sucesores de don Bosco han visitado nuestra casa, y pues este es el último rector mayor ahora mismo, pues que también nos visitará para celebrar este 75 aniversario.
Hablabas del 23, hablabas de la coronación canónica de María Auxiliadora el 23 de abril del próximo año, Dios mediante. Sí. Realmente, ¿qué devoción, no solo en la villa, en la comarca, se le tiene a María Auxiliadora?
Bueno, en realidad la devoción a María Auxiliadora llega antes que los salesianos a la Villa de la Orotava. Hay familias que por su contacto con los salesianos de Santa Cruz o con las hijas de María Auxiliadora de Santa Cruz, pues empiezan a promover esa devoción a María Auxiliadora, ¿no? De hecho, incluso María Auxiliadora llega la primera a Arafo, ¿no? Gracias a los misioneros salesianos a principios del siglo XX, y luego llega también a San Benito, en los Realejos, pues también a principios del siglo XX, probablemente de la mano de misioneros salesianos que recalaban aquí antes de continuar sus misiones hacia América, ¿no? Pero con la llegada de los salesianos a la Orotava, pues comienza evidentemente desde ese primer año a enormemente la devoción a María Auxiliadora, ¿no? Y para los que hemos sido alumnos del colegio o los que hemos estado vinculados de alguna manera a los oratorios y a la Casa Salesiana, María Auxiliadora es el elemento central, ¿no? Y que une a todo lo que significa el carisma salesiano. Entonces, pues una devoción muy extendida, ¿no? Y que además pues se ha ido extendiendo en otros núcleos también de la villa y zonas cercanas de la isla, pues porque debido también a eso, ¿no? A muchos antiguos alumnos pues que la llevan consigo allá donde van. Y bueno, una manera de agradecer, ¿no? A la Virgen esa presencia entre nosotros, pues es precisamente esa coronación canónica que vamos a celebrar en abril.
Jonás, guardamos tu contacto porque creo que hay motivo más que suficiente para tener otro ratito sosegado para hablar de los salesianos, de su presencia pues en la Orotava, sí, del propio colegio y de las actividades que van a tener lugar con motivo del 75 aniversario. Jonás Álvarez Rodríguez, coordinador de pastoral de la Casa Salesiana de la Orotava y también coordina la Comisión de Preparación del 75 aniversario. Si tienes algo que decir, o calla para siempre.
Nada, simplemente que muchas gracias por la oportunidad y también pues invitar a todas aquellas personas que se sientan de verdad, pues también de alguna manera salesiana, a estar pues atentos, ¿no? Y a participar de esos actos que se van a celebrar, pues para que se van a desarrollar para celebrar ese 75 aniversario, porque al final, bueno, son de todos, ¿no? Y yo creo que todos los que hemos pasado por ahí nos sentimos parte de esa familia, y bueno, pues invitarles y que nos sintamos todos invitados.
Pues Jonás, así será. Un abrazo aquí desde la radio.
La actualidad de la vida de la Iglesia diocesana en COPE Tenerife y COPE La Palma.
Recuerda, todos los viernes, pasados 3 minutos de las 12:30, tienes una cita con la Iglesia que se hace noticia aquí en la cadena COPE. También pueden seguir toda la actualidad de nuestra diócesis en Facebook, nivariensedigital.es, y en Twitter, @nivariensed.. En la parte técnica ha estado Alberto Díaz. En la colaboración, como siempre, hemos contado con Luis Martín, quien les habla Paco Hernández. Buen camino de Adviento. Dispongamos el corazón para acoger al Señor que vino, viene cada día y vendrá. Gracias a todos. Con Dios.
Pues nos despedimos hoy con un tema musical de una banda peruana. Se llaman Siervas. Un grupo de monjas de la congregación Siervas del Plan de Dios que nacieron para evangelizar en este milenio y despertarnos en este tiempo de Adviento. ¡Feliz semana para todos!
Me detengo y me despierto y te encuentro en lo bello de lo pequeño, porque todo